Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y hoy estamos transmitiendo desde el CDT de Plaza del Carmen. Y es que hay una gran alianza que se va a estar anunciando hoy entre MCS Classic Care y el CDT de Plaza del Carmen. Así que importante que estén conectados para que sepan esta importante información para los afiliados de MCS. Así que estamos aquí en Corozal, muy contenta de poder, como decimos por ahí, salir de la caja y venir acá a pasarla bien. Bueno, señores, ayer en el programa de Guapa Televisión, Cuarto Poder, le dimos seguimiento al posible cierre del Centro de Diabetes para Puerto Rico. Es un tema que hemos estado tocando aquí en Radio Isla 1320 desde mayo del 2021. Luego se hizo una investigación en Cuarto Poder en septiembre, y en esa fecha la secretaria de la Gobernación le había indicado al compañero Jay Fonseca que no iba a cerrar. El tiempo pasó y la realidad es que los días del centro están contados. Esperemos que no, y que se busque una solución a este lugar que le da servicios a pacientes diabéticos y de tiroides. O sea, este centro atiende a pacientes que no tienen plan médico, a pacientes que tienen la reforma. Es sumamente importante y por muchos años se le redujo el presupuesto. Hay una asignación o una reasignación que hizo el gobierno y está ante la Junta de Control Fiscal. Ayer yo me comuniqué con la portavoz de la Junta de Control Fiscal y ella me explicó que el 30 de diciembre la Junta le solicitó al gobierno, explícame de dónde vas a sacar el dinero. O sea, se hizo una serie de reasignaciones para distintas agencias y entidades gubernamentales. Ahí está el Centro de Diabetes para $405,000, que eso lo que va a permitir es que el centro respire hasta finalizar el año fiscal. Este tema es sumamente importante. Yo sé que todo el mundo está concentrado en el marbete de Clemente y todo eso, que me parece que sí, puedo entender la indignación. Pero a mí esta situación de que personas de escasos recursos se queden sin servicios médicos cuando es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, es un tema vital, es un tema importante. Ya me invito, voy a estar dialogando con el alcalde que está aquí conmigo, pero quiero darle los buenos días al doctor Carlos Leiva, endocrinólogo pediátrico, de los pocos que hay en Puerto Rico, y que también es integrante de la Junta de Directores del Centro de Diabetes para Puerto Rico. Doctor, buenos días y gracias por estar aquí.
Buen día y gracias por la invitación, Mili, gracias.
Doctor, yo creo que he explicado, ¿verdad?, la situación del centro, que por años se le viene recortando el presupuesto y literalmente están tratando de subsistir día a día. Se eliminaron las investigaciones, se eliminaron muchas cosas. Usted es integrante de esta junta. Deme, ¿verdad?, su visión sobre el centro y lo que está pasando y por qué es tan importante que este centro se mantenga operando por el bien de los pacientes.
Bueno, yo soy endocrinólogo pediátrico, como usted mencionó. También quiero comentar, ¿verdad?, que sepan que yo tengo diabetes tipo 1 desde niño. Y la razón que yo he estado, ¿verdad?, en la Junta en los últimos 8 años, realmente la razón principal es porque me identifico como paciente. A través de mí, tengo diabetes desde los 12 años y pasé por todo he pasado y sigo pasando por todo el proceso de como paciente, ¿verdad? Yo sé que ahora soy endocrinólogo pediátrico, pero antes no lo era, ¿verdad? Y el proceso es buscar citas con un endocrinólogo, buscar los medicamentos, la cubierta para los medicamentos, ¿verdad? Estamos hablando que es bien cuesta arriba, ¿verdad? Estamos hablando de una condición, ¿verdad? Hay múltiples tipos de diabetes, pero hay dos principales, tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? pero es una condición que el paciente tiene que hacer la función de un órgano, de una glándula que no está funcionando bien. O sea, que estamos hablando de una condición 24 horas al día, 7 días a la semana, por muchos de nosotros que tenemos tipo 1 para el resto de la vida. Entonces, la diabetes es tan y tan común en Puerto Rico que ha llegado al punto, ¿verdad?, que como que nos olvidamos de que está ahí, ¿verdad? Pues se da por visto bueno, ¿verdad?, que la diabetes existe. Y usted mencionó, ¿verdad?, que es la tercera causa de muerte en Puerto Rico. La número uno es cardiovascular, pero la mayor parte de esos pacientes de condiciones cardiovasculares tienen diabetes, que posiblemente es más por la diabetes que el causante inicial que
por la condición cardiovascular.
O sea, que estamos hablando, ¿verdad?, de que es una condición crónica, una alta incidencia y prevalencia. Para que tenga una idea, yo que soy endocrinólogo pediátrico, la diabetes tipo 1, nosotros tenemos la incidencia más alta en todo el hemisferio occidental, en el mundo entero, ¿verdad?, de diabetes tipo 1. Y eso es con data de finales de los 90, que si nosotros tuviéramos las estadísticas al día, ¿verdad?, que es una función que el centro de diabetes debería, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, y que se le asignen esos fondos para poder hacer eso, nosotros estaríamos dentro de los primeros, ¿verdad?, si fuéramos como país, seremos dentro de los primeros 3 o 4 en el mundo entero de diabetes tipo 1. Y de tipo 2, pues sabemos que tenemos la prevalencia más alta comparado con todos los demás estados en Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de una condición crónica que tiene muchos efectos, no solamente mueren por diabetes, sino por cardiovasculares. Ahora con esto del COVID, esto se ha comentado, ¿verdad? Uno de los pacientes que más riesgo tienen para morir de COVID es pacientes con diabetes, pacientes obesos.
Y Salud así lo ha informado, que muchos de los que han muerto eran personas diabéticas que es 3 veces más peligroso para ellos.
Exactamente. O sea que, entonces, cuando uno empieza, ¿verdad?, que yo llevo en la Junta, ¿verdad?, y uno ve que en los últimos 9 años se ha ido disminuyendo, ¿verdad?, esa asignación dentro del Fondo General. Yo hice mi pequeña asignación, yo no soy aquí contable, yo no soy pero yo me senté y me puse a mirar los fondos asignados por agencia de gobierno del año fiscal anterior y de este año. Yo conté, ayer me corrigieron, pero yo vi que habían en este último año aproximadamente como 80 y pico de agencias. Nosotros éramos la penúltima de fondos asignados de esos fondos generales, la penúltima, ¿verdad? Y yo no voy a decir al medio, ¿verdad?, tirar al medio otras agencias que tal vez tengan su importancia, ¿verdad? Pero eso demuestra la poca importancia que se le está dando, y esto no es de ahora. Estamos hablando de los últimos mínimo 9 años. O sea, que lo que ha pasado ahora es que el dinero se acabó. No hay el dinero. Y por eso estamos con esta emergencia que estamos, que llevamos años avisando de que esto iba a ocurrir. Esto no es de ahora. O sea, que de nuevo, se siente que no se le ha dado no solamente la importancia, porque uno va y va a la gente del gobierno y dice, sí, la verdad, es bien importante, pero se queda ahí. Saben la importancia del centro, pero se queda ahí. Se ha comentado sobre, ¿verdad?, buscar otros recursos.
De ser creativo.
Es completamente cierto, pero llevamos años tratando de hacer eso y se queda ahí. Eso de buscar fondos para hacer investigación, por supuesto, para eso uno necesita una persona que se dedique a entrar a los grants que hay de NIH y solicitar 10 grants, y si nos dan uno, pues ahí ya con ese grant se paga por lo menos ese empleado para seguir solicitando. Pero si el fondo y el dinero no está asignado, no hay forma de echar para adelante.
Sí, tienen que tener como un dinerito ahí para poder invertirlo y hacer alianzas con otras organizaciones y ponerse creativo, porque mientras tengan solamente dinero para respirar, y para que la gente entienda, antes habían 6 endocrinólogos full time en el centro, ahora hay 2 part-time. Eso lo vi yo. 2 part-time, señores. Eso limita la cantidad de pacientes que se pueden atender.
Y le voy a dar varias razones de por qué eso ocurre. Primero, sabemos la escasez de endocrinólogos que hay pediátricos y de adultos. Hay escasez, no damos abasto para la necesidad que hay. O sea, que para sacar citas para un endocrinólogo, ¿verdad? Estamos hablando 4, 5, 6 meses para esa cita, y es si cogen el plan médico y si atienden tu condición, porque hay veces que dicen, no, espérate, yo no atiendo a esta persona con diabetes por X o Y razón, ¿verdad? Pero que eso es limitado, no es el caso en todos, pero hay ciertos límites, ¿verdad? También hay esa escasez. También cuando hay esta inestabilidad, espérate, el centro va a seguir abierto, ¿qué endocrinólogo va a decir, espérate, yo voy a ir para allá, pero yo no estoy seguro que el centro siga abierto el año que viene, porque yo voy a sacar de mi tiempo, ¿verdad?, a ir a una clínica donde no tengo esa certeza de que haya los fondos para que me paguen los servicios que yo estoy proveyendo, ¿verdad? O sea, que ese es otro factor ahí, ¿verdad? O sea, que sí, de nuevo, nosotros decimos, todos los presupuestos hemos dicho, esto es lo que podemos ganar de income basado en lo que tenemos actualmente, pero cuando uno va a OGP, dice, no, es el doble de eso, es imposible, y cuando miran para atrás uno dice, pero mira, el año pasado dijimos que era tanto, es imposible llegar a esto con el personal que tenemos, pero seguimos año tras año tras año. De nuevo, quiero dar énfasis que esto no es un problema de ahora, esto es de años.
Sí, lo sé.
Que ha llegado a este punto crítico.
Lo que pasa es que estamos en un momento que necesita oxígeno el centro. Está a punto, exacto, de morir.
Y de nuevo, cuando uno dice, estamos solicitando, ¿verdad?, para expandir y dar los servicios que para el centro se creó en el 2000 para tres funciones principales: servicios clínicos, servicios investigativos y educación, ¿verdad? Esas son las tres funciones principales. Y estamos solicitando, dentro del presupuesto que tiene el gobierno de, yo no sé los números, un billón, no me acuerdo, ¿verdad? De eso, 2 millones, ¿verdad? Para un servicio tan esencial, o sea, la salud, y especialmente la condición más impactante que hay en Puerto Rico, y que se le asigne 250,000, no me acuerdo el número exacto, para eso. Del fondo general, yo encuentro que no, ¿verdad?
Y ustedes
no
tienen sus ingresos, y el centro tiene ingresos propios, vamos a hablar claro, no solamente depende, ¿verdad? Necesita una subvención del gobierno, pero sí genera sus ingresos propios, tal vez no la cantidad que desearían por las situaciones y las limitaciones que tienen por la situación fiscal, ¿verdad? Así que claro, es importante destacar
y eso. Se le añade también, ¿verdad?, que lo que se paga, y esto no es problema del centro de diabetes nada más, sino con la mayor parte de los médicos, que lo que pagan por servicio de los planes médicos, ¿verdad?, no es en el centro. Por cada dólar que se invierte, el plan médico en general paga como 70 centavos. O sea que no hay forma de empezando cuando estamos hablando de un centro que se da salud pública, pues no es lo mismo alguien privado que escoge qué plan coge, si coge planes médicos o no. Nosotros tenemos que dar este servicio porque somos parte, ¿verdad?, de este servicio público. O sea que no hay forma de que las expectativas de ganancia en el servicio clínico se den. Y entonces, pues, mire, las tarifas, doctor, por ejemplo, centro, las tarifas del plan vital.
Ay, Dios mío, se me fue la línea, pero, por ejemplo, el cardiovascular no es 100% sustentable. Centro médico no es 100% sustentable, ninguno. O sea, el gobierno tiene que aportar. Y eso viene en beneficio de la salud de un pueblo, que debe ser una prioridad. Además de la educación, la salud debe ser una prioridad. Así que nada puede ser 100% sustentable. Así que si vamos con esa línea, pues entonces me imagino que tendremos que cerrar el centro médico, ¿verdad? Y eso no puede pasar. Es el único centro que atiende pacientes con trauma, entre otras cosas. Así que, doctor, quiero darle las gracias. Así que su llamado se une a que el gobierno le dé prioridad entonces a este tema.
Muchas gracias.
Cómo no. Gracias, doctor. Se me cuida mucho. El doctor Carlos Leiva, él es endocrinólogo pediátrico y también es integrante de la Junta del Centro de Diabetes para Puerto Rico. No sabía que era diabético tipo 1. Interesante. Desde niño, desde los 12 años, es paciente diabético. Así que él habla con el conocimiento y forma parte de la Junta del Centro de Diabetes. Esto no es un relajo, señores. Si usted se indigna por el malvete de Clemente, y si usted se indigna por otras cosas, también indígnese de esto. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos en los zapatos de otras personas. Mi papá fue diabético y yo vi cómo su salud se fue deteriorando. Y al final se murió de un paro renal. Así que la diabetes es la tercera causa de muerte. Y como me decía el doctor, Puerto Rico tiene la incidencia más alta de diabetes tipo 1. Él dice en Occidente, y también no hay estadísticas. Pero bueno, estoy en Corozal y gracias a la familia de MCS que nos ha invitado a formar parte de una alianza que van a estar anunciando próximamente entre el CDC de Plaza del Carmen Medical Services y MCS. Y estoy con el alcalde de este pueblo que está, yo digo, está estrenando, que ya lleva un año, ¿verdad? Así que, alcalde Luis Luigi García, gracias por estar aquí conmigo.
Saludos a ustedes, a los radioescucha y a toda la gente linda de Corozal. Bienvenida a nuestra ciudad platanera.
Había venido antes, tengo muchas amistades periodistas que son de acá.
Oye, bienvenida nuevamente.
Así que me encanta y qué bueno. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo está la situación del COVID? Hablando, ¿verdad?, de temas de salud, ¿cómo se está manejando aquí en el municipio? Sé que usted, junto con la legislatura municipal, ha aprobado órdenes ejecutivas para tratar de controlar la situación. ¿Cómo está la cosa?
Correcto. El pasado mes de diciembre realizamos una orden ejecutiva, un toque de queda, para que los pequeños y medianos negocios, chinchorros, guaguas de comida, pues cerraran hasta las 10 de la noche.
¿Y eso sigue vigente?
No, fue hasta el lunes 10 de este año. Como resultado, en aquel entonces estaban la positividad 2,000 y pico de casos. En la actualización ayer de los casos nos dieron que son 367. O sea, que los resultados han sido muy buenos gracias a la cooperación del pueblo, a los comerciantes, que han sido muy buenos los resultados y esperamos que continuemos así porque queremos un pueblo saludable, ¿no?
Así que se ha visto entonces una reducción.
Reducción sustancial.
¿Ustedes tienen un epidemiólogo que está ayudándolos en este proceso con el rastreo de contactos?
Sí, la epidemióloga Charimal, que ha sido muy eficiente junto al equipo de rastreo. Ahora mismo pues estamos en, como salud adquirió ese personal, pues estamos buscando volver a retomar las labores con ellos, pero siguen trabajando de lejos.
Ok, pero que no está fijamente con el municipio.
En el momento estaba aquí en el centro de sala de emergencia de Ortiz Calderos, ya tuvimos que moverlo porque pues Salud los contrató directamente.
Ahora. Ok, o sea que, pero siguen de alguna forma a través de Salud dando ese servicio.
Sí, tienen la comunicación directa, muy eficiente. En esto, por ejemplo, hoy estamos al municipio, estamos repartiendo pruebas caseras. Vamos a estar hoy y vamos a estar el 28 de enero junto con la Corporación de Salud Integral de la Montaña.
¿Dónde se están repartiendo?
En el Parque Howard T. Jason, en el estacionamiento del Parque
Así
Howard
que
T.
si usted no tiene una prueba que hacer, a la verdad es que conseguir hacerse prueba ha sido un reto. Yo una vez, para yo poder regresar a trabajo, tuve que ir a Utuado a hacer una prueba. De verdad que no está fácil la cosa. Alcalde, sé que usted ya lleva un año. ¿Cómo usted encontró el municipio? ¿Cómo estaba el municipio a nivel fiscal?
Bueno, a nivel fiscal es bastante delicado. Nos hemos concentrado muy bien en las finanzas, también en los proyectos de FEMA, ¿verdad?, que es otro presupuesto aparte, digamos, donde encontramos una irregularidad, estamos ordenando la casa. Hasta el momento hemos logrado, ¿verdad?, tener un presupuesto balanceado. A pesar de las reducciones en las remesas que nos dieron el pasado año ffiscal, para este año fiscal, de $1,077,000, no tuvimos que reducir personal, no tuvimos que bajar jornada, no tuvimos que hacer muchas cosas que, ¿verdad?, porque pudimos, gracias a las gestiones administrativas, pues hemos podido mantener el grupo. Y aprovecho para informar que estamos buscando 25 amas de llaves. Tenemos 25 plazas para amas de llaves y tenemos tres puestos disponibles para brigadas de obras públicas.
O sea que el municipio está contratando
en estos momentos.
En estos momentos. Sí. A ese fue importante. Vamos a repetir eso porque hay muchas personas que están buscando trabajito. Así que sí, se están buscando en el municipio de Corozal contratar 25 amas de llave y tres puestos para las brigadas de obras públicas, obras públicas. Así que eso es importante. Llaman al municipio y si usted cualifica, pues entonces la información. Quisiera que pudiese abundarme cuando usted llega o me dice que la situación era delicada y que hubo irregularidades. ¿De qué estamos hablando?
Irregularidades me refiero a cuando se sometieron proyectos de FEMA, me refiero a los proyectos de FEMA. Se presupuestaron mal. El proceso al cual tenemos varios deslizamientos en nuestro pueblo, muchos de ellos nos tropezamos que cuando íbamos a hacer las subastas, los contratistas se cotizaban por encima de lo que nos presupuestaron. Eso atentaba contra la arca del municipio, porque esa diferencia la teníamos que poner nosotros como administración.
Ok, para que la gente vaya entendiendo. O sea que los contratistas para diversos proyectos de FEMA estaban contratando. Es que eso siempre ha sido un relajo.
Sí, entonces nosotros tuvimos que detener ese proceso y volverlos a realizar. Y nuevamente ocurrió lo mismo. Y entonces con las firmas que tenemos de, ¿verdad? Que nos están trabajando directamente con FEMA y COR3, pues ellos están siendo el último filtro para que nosotros no cometamos ningún tecnicismo, ningún error, para que todo el proceso siga corriendo como corresponde.
Así que, ¿qué proyectos de FEMA ustedes están trabajando ahora mismo y que tuvieron que hacer, ¿verdad? Todo.
Bueno, están los carrascos, el deslizamiento de los carrascos, tenemos también el puente de las Rivieras, tenemos el deslizamiento de Palos Blancos, Bobeo, tenemos, un sinnúmero.
O sea, que en su mayoría son proyectos de deslizamientos de terreno.
Correcto.
Ok.
Correcto.
Ahora, pero entonces el municipio estaba con un déficit.
Sí, al momento que nosotros cogimos el municipio tenía un déficit de 2.700.000.
De 2 millones, ok. Y entonces ustedes han tenido que hacer esos ajustes para entonces bajar un poco.
Mitigar y eso. Con los fondos ARPA que se asignó, pues nosotros estamos tratando de recuperar de esos fondos las pérdidas que tuvimos o que la administración tuvo en el 2020.
Ok. ¿Los fondos ARPA, cuánto más o menos le dieron a ustedes de
a
fondos
ARPA? Nosotros fueron aproximadamente 9 millones de dólares.
Ok, 9 millones. Eso solamente para el municipio de Corozal.
De Corozal, sí.
Que entonces le dio a Corozal un respiro.
Nos dio un aliento, sí.
Ok.
Con eso, pues, parte de ese dinero lo hemos reprogramado para poder asfaltar caminos municipales. Otro, inyectar a la deuda y demás proyectos de... le dimos el pay to...
El premium pay
a los empleados. Ah, okay. Le dimos... vamos a ayudar a los pequeños, medianos comerciantes. Entre ellos, básicamente, la sala de emergencia de Ortiz Caldero. También nosotros vamos a estar aportando un dinero para que pueda... ¿Verdad? Nos va a identificar los gastos, las pérdidas que tuvo en ese año y nosotros poder proceder con el desembolso.
O sea, ¿qué proyectos usted por lo menos tiene en agenda para el municipio de Corozal?
Bueno, primero el embellecimiento y ornato, pero tenemos infraestructuras deportivas, básicamente recuperar todo lo que había. Trabajar con los proyectos de FEMA, tenemos también pendiente que ya próximamente lo podemos estar anunciando, el alumbrado de la 142 y la 159. Vamos a tener recuperar el centro histórico que está destruido para entonces comenzar después que pase todo este evento del COVID-19, que esperamos que pronto tengamos un poco más de control, pues que podamos una vez más, que Corozal es rico en cultura, poder tener música, eventos y demás.
El tema de seguridad, ¿cómo se está manejando? ¿Cuál es el escenario?
Pues mira, la policía municipal, tenemos muy buenos planes para la policía, ya próximamente nos llegan tres patrullas nuevas. Queremos reclutar más o menos como 6 policías adicionales. Estamos en negociaciones. Obviamente, trabajar con el sueldo de los amigos policías que arriesgan su vida todos los días. Y estamos en muchos labores.
¿De cuánto se constituye la policía?
Ahora mismo municipal, lo que tenemos, policía armado, son 13.
Trece.
Un pueblo de Corozal de 35.000 personas. Estamos buscando tener aproximadamente 20 policías.
Ok, o sea que por eso entonces que van a hacer esta, pero ya inició ese proceso para reclutarlos.
Sí.
Ok. ¿Qué, a juicio de usted, ¿verdad? Para ir cerrando, ¿qué es lo más que le preocupa del pueblo? ¿Qué es lo que le genera mayor preocupación?
Bueno, el problema del agua. El problema del agua, que ayer en un live que estuve compartiendo con nuestro pueblo.
No sé, aquí no hay problema del agua. Sí, estoy relajando, la verdad es que es un problema.
Esto ha sido
la luz y el agua.
De muchas décadas. Tenemos un dinero que se nos presupuestó de una agencia federal para planificación, aproximadamente $359,000, que eso se va a invertir en una planificación para mitigar y atender el problema de la situación del agua, ya que el gobernador se comprometió con nosotros de ayudarnos con la inversión de parte del gobierno.
Que hay muchos sectores que no tienen acceso, sí, a agua. ¿Cuál es la problemática? ¿No tienen acceso a agua nunca tienen agua o no están conectados?
Mira, aquí en Corozal se ve de todo. Hay personas que nunca han tenido un contador de agua y nosotros le llevamos agua todas las semanas. Pero hay personas que se suplen, tanto Corozal como Naranjito, básicamente se suple de la planta de Negro, que es un 70% de... distribuye agua un 70% de la población. Cada vez que se daña una bomba, una creciente o cualquier evento extraordinario, el 70% de la comunidad de Corozal y parte de Naranjito se quedan sin el servicio de agua, posiblemente hasta por 5 o 10 días. Mucho tiempo.
Yo puedo estar sin luz, pero sin agua, no, Nácar y del Oriente. Alcalde, quiero darle las gracias por haber llegado hasta acá. Claro, que está en su ustedes, pueblo, la que está aquí, ¿verdad? En mi caso yo, pero siempre, cada vez que tengo la oportunidad de visitar alguno de los pueblos, siempre me gusta tocar base con sus alcaldes y claro, ver cómo está la cosa. Yo sé que hay muchos issues hoy que están ocurriendo en el país, el plan de ajuste de la deuda, que es algo que va a tener sus impactos, porque si estamos pagando una deuda, que yo sé que hay que pagarla, pero eso deja poco dinero para los servicios esenciales en el país. Correcto. Y eventualmente los alcaldes, ustedes van a sentir el peso ahí. Solamente es cuestión de tiempo. Así que, alcalde, gracias, mucho éxito en sus esfuerzos como el nuevo alcalde de Corozal.
Bueno, tenemos un pequeño gesto de parte de nosotros.
¡Ay, padre,
aquí,
qué rico!
Una sopita de plátano.
¡Ave María! Eso sí, échalo para acá, Edwin. Creo que puedo... Espérate, déjame ver cómo... Ah, mira, te trajeron a ti, qué bueno.
Muy bien.
Es que yo iba a decir, bueno, lo comparto, porque siempre le digo a mi hija que hay que compartir, así que tengo que dar el ejemplo. Bueno, alcalde, bueno, muchas placer. Bendiciones. Ustedes escucharon al alcalde de Corozal, Luigi García, y yo, ay, diantre, qué rico, una sopita de plátano. Ya mismito conectamos con la familia de MCS Classic Care, y ya tengo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos aquí en Puerto Rico, y mire, el panel de mujeres llega hasta acá, así que prepárense. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y hoy estamos en el municipio de Corozal, en el CDT Plaza del Carmen. Hoy se va a estar anunciando una alianza importante. Y bueno, pues estamos celebrando y le doy los buenos días a Mari Molina, educadora en salud de MCS. Y vamos a estar hablando de esta apertura de la primera clínica de excelencia de MCS en alianza con el CDT de Plaza del Carmen Medical Services. Mari, saludo, buenos días, feliz año, mucha salud y cosas buenas.
Muchas gracias, Mili, para ti, ¿verdad? Y para todos los radioescuchas y muchas bendiciones también igual, porque a la larga lo que nosotros queremos es incluir mucha salud. Que sí, este nuevo año sea, ¿verdad?, de muchas bendiciones, pero sobre todo de mucha salud para cada uno de los individuos. Y en efecto, hoy estamos aquí desde la montaña. Estamos súper contentos.
Respirando aire fresco, nena.
Ay, sí, esto está divino. La realidad es que la temperatura aquí siempre es tan agradable. Pero también lo que queremos, ¿verdad?, es resaltar, como bien estás mencionando, esta primera clínica de excelencia que estamos hoy celebrando, ¿verdad?, este gran logro, tanto para MCS como para el CDT de aquí de Plaza del Carmen. Y lo que queremos es dejar claro, dejarle saber a las personas que esto es un esfuerzo que se está realizando, ¿verdad?, para que tengamos una mayor accesibilidad. Exacto. A lo que son los servicios de salud, que tan importante y tanta falta, ¿verdad?, en estos tiempos.
Yo creo que tú utilizaste una palabra clave, acceso a. Y era lo que ahorita hablaba sobre el centro de diabetes. Así vamos a hablar porque hemos estado enfocados en el COVID-19 y no es para menos, pero hay otras enfermedades respiratorias. ¿Qué está pasando con el COVID-19 y la influenza? Porque entiendo que estamos en esta época, Tico.
Así mismo es, Mili. Mira, precisamente la influenza siempre ha sido, ¿verdad?, una enfermedad de temporada y estamos ahora mismo en esos meses pico. Ahorita, ¿verdad?, nosotras hablábamos un poquito fuera, ¿verdad?, de todavía del cue de estar aquí en vivo y la realidad es que hay personas que todavía siguen en la línea, ¿verdad?, de la importancia del COVID y no es para menos porque aún estamos ante esta pandemia. Sin embargo, estamos ahora mismo en el pico de lo que sería la temporada de la influenza. Así que lo que estamos es tratando de dejarle saber a las personas, no bajemos la guardia, porque sí hemos visto casos, incluso micoplasma, ahora, ¿verdad?, por ahí estábamos hablando de la florona. Hay unas cuantas condiciones o enfermedades que pudieran estar afectando a las personas y hemos visto casos de hasta dos de ellas. Y eso lo que hace, ¿verdad?, en el caso de muchas personas que tienen ya sus condiciones o su sistema inmunológico comprometido, que es lo que tanto, ¿verdad?, se ha estado dejándole saber a las personas, esto puede crear serias complicaciones de salud. Así que realmente es nosotros poder adoptar las medidas de salubridad importantes, ¿verdad?, necesarias para tratar de atender este problema de salud pública. Y ahora mismo, pues con la influenza, como ¿verdad? Decíamos, estamos sí. en el pico, que los meses siempre son diciembre a febrero, vemos un aumento también de esos casitos.
Así que es importante que tengamos en cuenta que hay que vacunarse contra el COVID-19, pero también la influenza, Dios mío, mi hija me va a querer menos cuando yo tenga, porque hay que vacunarse.
Así mismo, Mili, no podemos bajar la guardia, tenemos entonces que tratar de continuar con esas medidas de salubridad, ¿verdad? Que tenemos que continuar utilizando lo que son las, ¿verdad? Yo creo que llevamos ya 2 años hablando sí. de esto y tratando de puntualizarlo todos los días, de la importancia de lo que es la utilización de la mascarilla correctamente. Voy a utilizar la palabra correctamente, ¿verdad? En todas y cada una de las premisas, porque es que todavía 2 años más tarde seguimos viendo personas que la mascarilla la utilizan por debajo de la nariz.
No es aquí.
No.
Es aquí. Y las de tela no se usan tampoco. Vamos a usar esta. Mira, es que uno de invitados va a recibir un demérito. Hay que quererlo, ¿sabe? Hay que
la
quererlo.
Realidad, sí. Es correctamente, es todo eso que le queda en verdad lo más pegaditas posible al rostro. A veces vemos que queda muy, muy, ¿verdad? Muy grande. De igual manera, lo que es el lavado de manos correctamente, lo mismo, porque típicamente, yo no sé si has visto, pero a veces hay personas en los lugares, ¿verdad? Públicos que uno ve que esa lavadita es como decía la abuela, una enjuagadita, ¿verdad? Rápida. Y la realidad es que nos debemos esforzar un poquito más de que sean algunos 20 segundos para tratar de eliminar todo lo que pudiéramos tener, ¿verdad? En nuestras manos. Siempre el distanciamiento, pero bien importante, Mili, yo creo que la mejor herramienta es la vacunación. Así que vamos a seguir enfatizando y puntualizando la importancia de estar todos vacunados.
Ahora, con esta alianza, las personas pueden venir aquí a vacunarse.
Precisamente hoy estamos teniendo una clínica de vacunación. Esto quiero que sepan, ¿verdad?, que es libre de costo. Nosotros, ¿verdad?, MCS tiene un compromiso genuino por la salud de todas nuestras comunidades y lo que queremos es que todas esas personas que aún no están vacunados, mire, hoy es que usted puede adquirir la de la influenza, venga, vamos a estar hasta la 1:00 p.m, tenemos influenza, tenemos pulmonía, porque recuerde que lo que no queremos es que si a usted le da alguna de estas condiciones, se vaya a complicar.
Exacto.
Lo que estamos es tratando de reducir riesgo, esta es la palabra, tratamos de reducir los riesgos para que de esta manera las personas no se me compliquen las condiciones de salud, no tengamos, ¿verdad?, mayores hospitalizaciones y mucho menos queremos más estadísticas de muerte.
Sí, cada vez que veo que seguimos con la cifra de sobre 20 me genera mucho estrés. Así que importante la vacunación y aquí en este CDT, Plaza del Carmen Medical Services, MCS, estará vacunando contra la influenza. Me dice también
influenza,
sobre la influenza.
Pulmonía y también tenemos hepatitis B libre de costo para quienes lo necesiten. Así que se puede dar cita, vamos a estar aquí esperándolo hasta la 1:00 p.m.
Bueno, Mari, gracias por estar aquí y compartir conmigo un ratito.
Te cuida mucho.
Gracias. Ya ustedes escucharon a Mari Molina, ella es educadora en salud de MCS, hablando un poco sobre esta alianza y el proceso de vacunación que se está llevando a cabo hoy. Así que si usted está cerquita de por aquí de Corozal, eche para acá. Y el que tiene que echar para acá es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Mira, te voy a desinfectar todo para que no te sientas. Yo estoy hipocondriaca, me dicen aquí, pero pues, ¿qué te puedo decir? Hace tiempito que no te veía, qué bueno verte. Pégate el micrófono porque la gente no te va a escuchar.
Y hoy no es en debate, no le puedo decir a otro candidato que estoy en la casa de él.
¿Qué?
No le puedo decir a otro candidato que está ahí en la casa de él como la otra vez.
Ay, Dios mío. Mira, Víctor, pórtate bien. Bueno, señores, ahora me acompaña el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Don Vic, cada vez que veo las estadísticas todavía no seguimos bajando. Bueno, hubo un día que se dieron 8 vueltas, como quiera, para mí 8 es demasiado, pero seguimos con estas cifras de sobre 20, aunque vemos una reducción en las hospitalizaciones, que para mí sigue siendo alta, pero se está viendo esa reducción.
Bueno,
¿cómo usted ve la cosa?
Lo más alto que teníamos era 657.
Y era una alarma en aquel entonces.
873 sigue siendo un montón.
Sí.
La positividad está bajando. Lo que pasa es que las muertes y las hospitalizaciones son indicadores tardíos. Indican lo que pasó hace 2 semanas. O sea, que las muertes y las hospitalizaciones de ahora indican. Así que si van bajando los casos, eventualmente van a ir bajando. Pero todavía nos quedan semanas difíciles de esa cantidad de hospitalizaciones y de y de muertes que no debe ser aceptable. La gente no puede normalizar que eso es normal, ver todos los días 20 muertos y como que no, eso no es normal. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de influenza, cuando tenemos una epidemia de influenza, usualmente se mueren como 5 personas, no 3.000. O sea, que no está, no podemos estar hablando de que todavía estamos en época de un virus endémico, estamos en una parte aguda de la pandemia.
Sí, no, y como también me decía una figura en el área de salud, estamos librando una guerra contra el COVID. Y si a eso le suma otras situaciones que están ocurriendo en el país, pues preocupa más. Me llama la atención que dice que quedan semanas difíciles todavía. Ya sabemos que pasaron, ¿verdad?, esta época festiva. ¿Por qué diría usted todavía difíciles? ¿Qué falta por...?
Bueno, porque tenemos todavía 30% de positividad. Así que dentro de 2 semanas vamos a tener hospitalizaciones y muertes asociados a este 30%.
Ah, ok.
Versus, lo tenemos ahora las asociadas al 40%. Y ha ido bajando, y va a ir bajando. Pero todavía, hasta que no llevemos un número adecuado, que se supone que es 3% o menos, también hay que preocuparse. Por ejemplo, en Sudáfrica, bajaron los casos.
Sí.
Y de repente hubo un spike de muertes y hospitalizaciones por las infecciones previas.
Ok, sí, que todavía faltan unas semanitas para como que pase todo esto que tiene que ver con esta tasa de positividad que definitivamente es altísima. Quiero hablar, usted es pediatra, y a mí me preocupa un poco la situación de nuestros chiquitines. Voy a hacer la pausa entonces para regresar con el doctor Víctor Ramos y hablar de esta situación de nuestros niños. Hay quienes dicen, ay, a ellos no les impacta tanto. No, yo creo que sería un poco irresponsable decir eso. Y también me parece, y lo digo con mucho respeto, irresponsable decir que el COVID, o por lo menos esta variante de Omicron, ay, eso es un simple catarrito. No es un simple catarrito. Y podemos ver situaciones a largo plazo, como le dicen, el long COVID. Así que son cositas que tenemos que tener presente.
Nunca hemos tenido 873 personas hospitalizadas por catarro.
Exacto. Por un simple catarrito, doctor. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy desde Corozal, en el CDT Plaza del Carmen Medical Services. Así que regresamos en breve con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y hoy estamos transmitiendo en directo desde Corozal. Estamos en el CDT que está ubicado en Plaza del Carmen. MCS Classic Care está anunciando una alianza que tiene con este CDT y si usted no se ha vacunado contra la influenza, sepa que aquí se va a estar llevando a cabo ese proceso, la vacunación de la influenza, también de la pulmonía, si mi memoria no me falla.
Y hepatitis B.
Gracias, Doc. ¿Ves? La memoria de él está funcionando. Definitivamente hay que analizar tu sangre. Y sigo mi conversación con el presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Doctor, como usted es pediatra y yo uno observa más o menos los números, Y lamentablemente, pues sí, se han dado muertes de menores. ¿Cómo usted ve la cosa con el alza que ha habido en los casos pediátricos?
Pues ciertamente la mayoría de los casos que se admiten y han admitido más que nunca en la pandemia en estos días son nenes pequeños, menores de 5 años.
Menores de 5 años.
Que se deshidratan. Fiebre, no comen, se deshidratan. También se exacerban condiciones respiratorias, asma, bronquiolitis. La mayoría no son por enfermedad severa, pero hemos tenido nenes en intensivo con enfermedad severa, dándole tratamiento de enfermedad severa en este repunte. Y se han fallecido 8 niños en la pandemia, algunos con condiciones, pero niños totalmente saludables han fallecido también en la pandemia. En Puerto Rico tan pequeño como 4 años, a nivel mundial tan pequeño como 6 semanas.
Ay, Dios.
Así que todos los nenes, yo he admitido nenes tan chiquitos como de 11 días.
Por COVID.
Por COVID. Con COVID y tenía COVID de influenza.
Sí, pero 11 días. Ay, Dios mío, que están bebecitos.
Pero le fue muy bien.
Le fue muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pero 11 días, diantre.
Los más chiquitos que yo he admitido son 11 y 20 días. Y en este repunte.
Eso le iba a preguntar, que si esas hospitalizaciones de estos bebecitos de 11 y 20 días ha sido en este repunte de Omicron.
Sí, sí, en esta hora.
¿Y cómo? Disculpe, pero ¿se infectan en el hogar? ¿Se infectan dónde? Porque
sí, sí, alguien del núcleo familiar estaba positivo, sí, ciertamente. Uno, el papá estaba positivo y otro los abuelos.
Ok, entonces.
Pero no lo sabían, o sea, cuando se infecta el nene.
Claro, y pregunto esto, ¿verdad? Porque uno como padre, especialmente de infantes tan chiquitos, ¿cómo uno puede identificar ciertas situaciones que uno dice, espérate, ahora sí que tengo que tener cuidado? Porque ahora tenemos otro enemigo en el panorama, más allá de la influenza de las condiciones respiratorias, tenemos el COVID que puede afectar a los chiquitines.
Bueno, si un nene tiene fiebre, siempre hay que estar en comunicación con el pediatra, ¿verdad? La fiebre, si es un virus, va a durar 24 horas, pero si empieza a durar más o tiene vómito y diarrea, dificultad respiratoria, pues ya hay que llevarlo a que lo vea el médico, y si está muy mal, pues obviamente a la sala de emergencia.
Mira, aquí me están preguntando, porque todo el mundo pues se quedó un poquito anonadado, el bebé de 11 días tenía COVID e influenza.
Sí.
Es la importancia de la vacunación. Bueno, un bebecito de 11 días no se puede vacunar contra el COVID, pero tú sabes la importancia de cuidar y que los adultos sí se cuiden.
Sí, no, definitivamente, gracias a Dios le fue muy bien, pero...
¿Cómo está la situación con los médicos? Aquí hemos hablado, bueno, pero desmedidamente sobre la situación de los enfermeros. La enfermera, lamentablemente, ayer se anunciaba el fallecimiento de otra enfermera, y verdad que me da mucha lástima porque sabemos sobre el agotamiento que tienen estos empleados de la salud, pero también no quiero dejar fuera los médicos que llevan desde el día uno también trabajando, y también los tecnólogos médicos, o sea, de todo un poco, todo el mundo está aquí en esta lucha. ¿Cómo está la situación de los médicos, doctor?
Bueno, ciertamente hay cansancio, igual que todo el equipo de trabajo, hay mucha presión. Las oficinas médicas ni solo han recibido ayudas en esta pandemia, los hospitales y los centros 330, las oficinas médicas y otros sectores no han recibido ayuda y han tenido que mantener los mismos protocolos. Así que hay mucha presión, no solo en el agotamiento físico, sino económica en las oficinas médicas, y yo creo que deberían considerar incentivar las oficinas médicas porque tienen que mantener el mismo nivel que un hospital.
Pero no le han dado ningún tipo de incentivo a los médicos. O sea, todo aquí se lo llevaron a los hospitales.
Los hospitales y los centros 330 que reciben fondos directamente del gobierno federal, pero otros sectores ciertamente no han recibido ninguna ayuda.
Así que usted, como presidente del Colegio Médico Cirujano, exhorta al gobierno que analice, que contemple un incentivo para los médicos que siguen con las oficinas abiertas, que siguen dando el servicio.
Sí, para las oficinas médicas, ciertamente que están viendo pacientes de manera presencial, claro.
Ahora, doc, ¿pero ustedes han hecho esa solicitud de manera formal?
Sí, y es una de las recomendaciones de la coalición científica y también...
Ah, que usted también es integrante de la misma.
Obviamente. Y también le hemos pedido reunión a FAF para discutir el asunto.
Ok, pero hasta ahora le han contestado.
No, todavía no me han contestado de la reunión.
Importante, la coalición científica, de la cual usted también es integrante y también como presidente del colegio, hacen un llamado al gobierno para que le den un incentivo a las oficinas médicas, a los médicos que siguen con esas oficinas abiertas, y están pendientes a que AFAP suelte una reunión, como decimos por ahí.
Ahora en Omicron, la mayoría de la gente tiene síntomas leves y moderados. Uh-huh. Donde están es en las oficinas médicas. El Omicron, que no lo puedes confundir con un catarrito, como dice la gente, ataca por volumen. Al infectar a tanta y tanta gente, probablemente menos por ciento termina en el hospital, pero ese por ciento menor termina siendo más que cualquier momento en la pandemia. Así que ciertamente ataca el sistema hospitalario, pero en esta ocasión también llena las oficinas médicas.
Sobre los médicos también, no se han registrado muertes recientes, no, a diferencia, no, ¿verdad? Cuando arrancó la pandemia,
se han contagiado un montón con Omicron, pero ninguno severo.
¿Usted lleva un registro de sobre cuántos se han contagiado en este repunte de Omicron?
Por lo menos que yo sé, que me hayan notificado como 50. Sí, pero es que es tan contagiosa que es bien fácil infectarse. Pero sí, sí. Ninguno, como la casi todos tienen las tres dosis, pues casi no, ninguno ha sido severo.
Quisiera hablar sobre la situación del Centro de Diabetes para Puerto Rico. Usted sabe, pues, que he tocado ese tema, incluso pues abrimos ahorita y hablábamos con un endocrinólogo pediátrico, el doctor Carlos Leiva. Que yo sé que él es integrante de la junta del centro. Él haciendo un llamado, pero me llamó y yo creo que me caló más al saber que él es diabético tipo 1 desde los 12 años. O sea, que él conoce lo que es vivir con diabetes. No lo está hablando de la boca para afuera, como decimos por ahí. Y sabemos que esto es importante. Usted que es médico, que también atiende niños, ¿cómo usted ve esta situación de que el centro que sí está atendiendo, que no va a cerrar las puertas a un paciente que no tenga los chavos para atenderse, que los va a atender, que irónicamente va a cerrar sus puertas porque no se ha asignado el dinero?
Carlos fue el que me alertó lo del centro de diabetes, porque es compañero endocrinólogo pediátrico, ¿verdad? Así que hemos trabajado mucho juntos, pacientes y ese tipo de cosas. Los endocrinólogos en Puerto Rico son un número finito, no llegan a 100.
A mí me han dicho que estaban entre 110 y 115, o sea que eso pudo haber disminuido.
Bueno, está, lo que pasa,
están escasos.
Son poquitos. La diabetes es la enfermedad más prevalente en Puerto Rico. Sencillamente no dan para absorber los pacientes que atiende el centro de diabetes. Con dos endocrinólogos part-time, no dan, no los pueden absorber. Los endocrinólogos que hay ahora mismo. Estaba en discusiones sobre el tema con la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Esto, ellos van a hacer unas cartas formales sobre el tema, porque realmente es un problema de servicio, de acceso. No hay manera de que los endocrinólogos que tienen oficinas privadas puedan absorber la cantidad de pacientes que se ven en el centro de diabetes. Es un asunto de número. No se puede. Así que.
Pero lamentablemente la secretaria de la Gobernación, Noelia García, entiende que sí, que se puede absorber y que van a recibir los servicios si cierra el centro. Y usted sabe, y yo sé que eso no es realidad, que eso no es real.
La realidad es que no se puede absorber, no podemos tapar el cielo con la mano. Lo hemos discutido si hay la capacidad de absorberlos o no. Hemos hablado la presidenta electa que entra este mes de la sociedad, que antes fue miembro de la Junta de Directores de Colegio, y yo extensamente sobre el tema, y no hay manera de absorberlo.
Así que esas personas, si el centro cierra en marzo, se quedan en el aire. Y todavía la Junta está esperando que el gobierno le diga de dónde van, ¿verdad? De dónde van a sacar, de qué partida se van a sacar los $405,000 para... Bueno, que siga operando hasta finales de junio.
Ahora que se aprobó el plan de ajuste de la deuda, ¿bueno o malo?
No vamos a entrar en eso.
No, sin entrar en eso. Exacto. Ya dejaron eso aparte, pues ya deben moverse a resolver otras cosas, incluyendo, obviamente, las leyes del incentivo de los médicos y las otras leyes de salud que tienen y la Junta. Está el asunto del centro de diabetes. Y está otros asuntos apremiantes de salud, que chévere, podemos entender que era crítico atender el asunto de la quiebra. Ya lo pasamos, hay que pasar a atender otras cosas.
Sí, definitivamente. Y aquí se puede caminar y masticar chicle a la vez. Eso no es nada novel. Doc, gracias por haber llegado hasta acá. Siempre le hago hacerse el viajecito, pero está bien. Se va con Eduardo por ahí de regreso.
No, y en Corozal vive... una de las pacientes que y personas que más queremos mi esposa y yo. Así que.
Ah, pues mira, se da la vueltecita y yo no sé qué pasó con mi sopita de plátano. Mira, cuidado, que me da una cosa mala. Bueno, doctor, gracias por haber estado aquí. Bien, se me cuida mucho. Se Señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y ya vienen por ahí las chicas del panel de mujeres, así que conectamos ya mismito con ellas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y estamos transmitiendo en directo desde el municipio de Corozal. Hace unos minutos atrás estuvimos hablando con Marí Molina sobre la apertura de la Clínica de Excelencia en alianza con el CDT de Plaza del Carmen Medical Services. Aquí en Plaza del Carmen está el CDT y se está haciendo clínicas de vacunación. Si usted necesita vacunarse contra la influenza, la pulmonía, hepatitis B, pues usted puede venir aquí al CDT de Plaza del Carmen Medical Services y aquí está también el personal de MCS Classic Care llevando a cabo ese proceso importante. De la misma forma que hemos dicho que no bajen la guardia con la situación del COVID-19, pues estamos en la época pico de la influenza. Así que antes de ir con mi panel de mujeres, me acompaña, qué bueno verlo, porque una cosa es, ¿verdad?, uno conectar vía telefónica, pero pues verlo aquí en persona al amigo de NCS Classic, Guillermo Pantoja. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Estás bien?
Muy bien, gracias al Señor. Un placer para mí tener la oportunidad de compartir contigo, ¿verdad?, físicamente con esta situación de las mascarillas, las cosas nos tienen terrible. Y como bien tú decías, Y abundando un poquito, tenemos que cuidarnos y es menester cuidar a toda la familia, porque tanto el COVID como la influenza pueden trastocar y tocarnos fuertemente, y tenemos que saber cuál es la diferencia entre uno y el otro, y básicamente se comportan los dos bien parecidos, porque al final del camino es una cepa bien parecida, así que...
No, claro, y si te da las dos cosas a la vez, no era, porque la influenza azota y duro. A mí una vez me dio y aquello fue horrible, así que imagínese usted la influenza combinado con el COVID-19, no es un panorama bonito.
Y si a eso le sumamos el micoplasma, que también está corriendo por allá, o sea, en esta época se exacerban estas condiciones por el cambio de temperatura, así es que tenemos que tener, como decía mi abuelo, ojo pelado, ¿verdad?, con la situación, particularmente en los niños, y monitorear eso.
Bueno, vamos a hablar, Guillermo, de lo que está ofreciendo MCS Classic Care, que es más cash.
Pues básicamente el nombre lo dice, y Mili, yo tengo que mencionar que este año MCS tiró la casa por la ventana, porque el ofrecimiento que hizo MCS con relación a la oferta de productos es una sumamente completa, tanto en el mercado platino como no platino, cubrimos todas las áreas. Y una de las cosas que decidimos hacer para cambiar los paradigmas fue que decidimos que todos los beneficiarios merecían tener la misma calidad de servicio y la misma calidad de beneficio. En este caso creamos la tarjeta Te Paga, ¿verdad? Que a diferencia de años anteriores, la teníamos limitada a unos productos particulares y tú tenías que calificar y tenías que esto. Este año la abrimos sin calificación. Lo primero que hicimos.
O sea, que ya no hay que pasar por un proceso de calificación.
No hay que pasar por un proceso de calificación, que si tenías unas condiciones, no. Ahora todo el mundo cualifica, y todos los productos de MCS Classic Care, platino, no platino, ELA, de cualquier grupo, tienen la tarjeta Te Paga. Tienen la tarjeta Te Paga como un beneficio de dinero en efectivo que pueden utilizarlo en cualquier lugar que tengan la red ATH. Dicho esto, entramos con entonces el producto Más Cash. Este producto es un producto bien completo, además de ofrecerte todo el beneficio médico que se necesita, básicamente es un platino. Este platino te ofrece dinero en efectivo, te ofrece $148.50 era lo que hasta el año pasado era la cubierta de Medicare, $148.50. Estamos hablando que cuando tú sumas eso al año, más te ofrece $41.50, la tarjeta Te Paga, estamos hablando de $2,280 que te da $2,280 en beneficio. Son 1,782 anuales de 148.50 que van al cheque del Seguro Social, más 41.50 que te lo ofrecen la tarjeta Medicare, en la tarjeta de Te Paga. Adicional a eso, ¿qué hacemos nosotros ahora? te la comparo con la MM Diamante Platino, que ahí hay una gran cantidad de personas que están limitados porque solamente tienen $1,080. O sea, le ofrecen $90. Yo te doy 148.50, ellos te dan $90 en esa parte B. Y te ofrecen solamente $20 en la tarjeta de ellos FlexiCard, que está limitada porque solamente puedes utilizarla en unos lugares particulares, que solamente puedes adquirir unas cosas, que estás limitado. En este caso, nosotros invitamos a las personas hoy, porque la gente pensó que el día 31 se acabó la campaña.
Ah, sí, no, es verdad.
La campaña continúa, estamos en un Open Enrollment Period. Todo el que tomó una decisión, hoy, puede tomar una segunda decisión y puede tomar su decisión fundamentado en lo que tiene ahora mismo. O sea que si usted que me está escuchando es beneficiario de Medicare parte A y parte B y usted no está muy satisfecho o no, ¿verdad? O las cosas que le dijeron no eran, llámenos, comuníquese con nosotros al 1-855-627-9007, 1-855-627-9007. Y oriéntese con NCS, oriéntese, dése la oportunidad de poder, ¿verdad? Particularmente si es platino, usted tiene dos cambios, puede cambiarse dos veces. Y si es no platino, puede cambiarse una vez. Así es que no pierda la oportunidad de pertenecer a una red médica amplia, pertenecer a unos beneficios únicos que básicamente cuando usted los complementa ve que hemos cubierto todas las bases. Y al final del camino va a estar en alguien que sí se preocupó por usted y trajo su beneficio para todo el mundo.
Es importante ese detalle que tú dices, que el 31 no se acabó la cosa, o sea que hay una oportunidad para que la gente, ¿verdad?, se pueda educar, llamar. Y usted lo que tiene que hacer es, si usted tiene duda, coja el teléfono, llame y ya. Libera esas dudas.
Sí, libera las dudas y estamos invitando a todo el mundo a romper los paradigmas. Mire, no, que yo llevo mucho tiempo con este plan o llevo con aquel. Dese la oportunidad de escuchar. Mire, nosotros tenemos un producto aquí en Corozal.
En Corozal, pues háblame de eso, que estamos en Corozal.
En Corozal. Se llama el Platino Sólido. Te ofrece todo lo que te ofrece un producto platino. Cero en todo. Pero adicional a eso, te da $210 mensuales. Mensuales. En la tarjeta te paga que tú puedes utilizar como tú quieras. Dime, si tú en 10 meses tienes $2,100. Si eso no le cambia la vida. Imagínate en una casa donde hay pareja. Son $420.
Que eso se puede utilizar en distintas cosas.
En cualquier ATH, tú vas a cualquier tienda por departamento, y no vamos a darle los anuncios aquí, pero tú vas a cualquier almacén de estos grandes que a veces nos gusta comprar porque puedes comprar en grande. Tú vas allí, utilizas la ATH, ¿verdad? Tú utilizas tu ATH, pues puedes usar, te paga. Si vas a la farmacia y necesitas solamente un pote de alcohol, uh-huh, usa la tarjeta. Si vas a la cafetería de la esquina y quieres comerte un sandwichito o una rebozada de esas sabrosas o más tú quieras, uh-huh, comprarte un refresquito, usarla te paga, porque funciona como una ATH, donde quiera que se acepte la red ATH, y si quieres sacar el dinero, también lo puedes sacar, porque vas a la red ATH del Banco Popular, metes y sacas lo que tú necesites en dinero en efectivo. En fin, ¿quieres comprarte una goma? Te la compraste. O sea, estamos cambiando unos procesos que realmente se complementan con estos beneficios suplementarios que el gobierno federal aprobó en los Estados Unidos y nosotros los traemos para todo el mundo. Claro que sí.
¿A dónde llaman nuevamente, Guillermo? La verdad que tú eres natural en esto, Guillermo.
1-855-627-9007, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, se comunica con nosotros ahí, o vaya a cualquier, mire, supermercado por ahí, usted ve a cualquiera de los chicos nuestros que están con el
emblema del CIES.
Aquí estamos, hoy estamos aquí. También estamos en cualquier lugar. Acérquese, tenemos 8 oficinas a nivel de toda la isla. Somos la única compañía, Mili, uh-huh, 5 estrellas por el gobierno federal en servicio. Y yo creo que esa es la gran diferencia de lo que viene a ser, porque al final todo el mundo te da espejuelo, todo el mundo te da dental, todo el mundo, pero pocos te damos una tarjeta te paga, ninguno. Tarjeta te paga solamente de MCS. Y 5 estrellas en servicio, porque te vamos a garantizar que vas a salir complacido.
Guillermo, gracias. Siempre por haber estado aquí. Mili. Cuídate mucho.
Y ojalá que se abra la puerta para poder seguir viéndonos personalmente. No. Cuídate mucho.
Seguimos. Y gracias. Ya ustedes escucharon a Guillermo Pantoja de NCS Classic Care. Y aquí voy ahora con mi panel de mujeres. Le digo a las chicas, mira, estoy aquí con el alcohol desinfectando todo porque tenemos que cuidarnos. Así que... Mira, voy a echarme yo para acá. Bueno, voy con mi panel de mujeres. Arrancamos ahora.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Bueno, y si no es así, no las veo. Tenemos que hacer estos encuentros más a menudo para poder verlas. Sabemos que el COVID nos ha separado un poco, nos ha distanciado, siempre conectadas, pero ¿verdad? Físicamente distanciadas por cuestiones de salud. Así que, como somos más, ahí me puse la mascarilla para cuidarnos un poquito. Así que quiero darle las gracias por haber llegado hasta aquí. Eda López, puesta para el problema. Se siente mucho tiempo, ¿verdad?
No, pero además sí. Las ganas de abrazar.
Sí.
Es una cosa.
No llores, que yo sé que te emociona,
Y pues aquí está el problema. Yo creo que tenemos un programa de 2 horas.
2 horas, sí. Pero tenemos uno ahí, pero pues nada, vamos a ir directo. Carmen Lebrón, qué bueno este.
Para mí un placer, un honor, un privilegio, una alegría inmensa estar otra vez, ¿verdad? Viéndonos de cerca, aunque guardando nuestras distancias y cuidándonos, ¿verdad? Ante lo que está viviendo el país. Feliz de estar aquí, feliz de compartir nuestras ideas y nuestros comentarios con el público y con todas ustedes. Así que aquí estamos listas.
Bueno, y vía telefónica, que ayer ustedes la escucharon, pero hoy, porque ella es parte de este panel, tengo a la licenciada Amarlis Pagán. Amarlis, ¿estás bien? ¿Estás viva?
Estoy viva, vivita.
Te estoy viendo
y dando candela.
Eso te iba a... A ver, Mariana, sacado las palabras de la boca. Te estoy viendo en las redes, mamá. Tú estás on fire. Está on fire, Marley. Gracias. La tenemos vía telefónica. Vamos a arrancar. Y yo quiero pues que ustedes me puedan hablar un poquito de este tema. Hay mucha información corriendo. El secretario de Educación se reunió y se llegaron como una especie de acuerdo, o por lo menos eso fue lo que se divulgó, sobre el currículo. Sabemos desde hace mucho tiempo se está tratando de implementar un currículo de equidad de género en las escuelas públicas del país. Existió en un momento dado, la administración de Ricardo Rosselló la eliminó, y nuevamente estamos en este esfuerzo. Y esta administración, como parte de el estado de emergencia en la situación de violencia de género, esa es una de las metas, de poder establecer este currículo y poder atacar la problemática que tenemos en el país desde, ¿verdad?, desde chiquitito, ir educando, porque lo que estamos buscando es una educación y evitar esta problemática. Así que se ha levantado ¿verdad?, mucha preocupación sobre lo que alcanzó el secretario de Educación con el proyecto Dignidad. Voy a arrancar contigo, Amarlis, sobre, yo lo que quiero saber ¿es que se le va a cambiar el nombre currículo de algo o es que se va a cambiar lo que se va a enseñar, ¿verdad? Porque si es por el nombre, no quiero, ¿verdad?, que nos enfoquemos en el nombre, quiero que logremos el objetivo, que sea que podamos educar a nuestros niños con equidad. Amarlis.
Mira, lo que pasa con toda esta controversia es que tenemos un trabajo buenísimo hecho por el Subcomité de Educación de Pares, que estableció un marco teórico, metodología, todo lo necesario para implementar este currículo con perspectiva de género. Recuerden que no estamos hablando de una clase, estamos hablando de una forma de acercarnos a la educación pública desde esa perspectiva de género. Tenemos todo ese trabajo hecho, y es verdad, una pudiera decir al final, el nombre no hace la cosa, pero lo que pasa es que la mogolla que dijo el secretario de Educación ayer, porque eso era una cosa en la que entre la mezcla de las muletillas, de verdad, verdad, con todas las otras cosas que dijo, una se queda como que, pero están alterando el contenido. Y pareciera ser que sí. A mí me preocupa mucho el paralelismo entre los argumentos del secretario, hablando de todas las desigualdades, todos los discrímenes, y el discurso de Proyecto Dignidad y de grupos conservadores de que no existe la violencia de género, que lo que existe es una manifestación de violencia y que la violencia de género nos la inventamos las feministas. Entonces, miren bien las palabras del secretario y pareciera haber trasladado ese discurso en contra del concepto de violencia de género a esa otra parte que tiene que ver con el currículo de perspectiva de género. Y si eso es así, estamos perdiendo el tiempo y no se está cumpliendo con los acuerdos que se han hecho al interior de pares. Y hay una cosa que yo quiero que la gente tenga bien clara también. nosotras antes de esto, ¿verdad?, antes de la orden ejecutiva, no teníamos nada. Así que ahora mismo no tenemos nada que perder y por supuesto que vamos a insistir en que las cosas se hagan según el lenguaje de la orden ejecutiva, que expresamente habla de un compromiso con un currículo con perspectiva de género. El nombre es lo menos importante, exacto, de todo, pero eso, aún ese nombre que han puesto es un nombre que suena a lo que te dije, ¿verdad? Uh-huh. Esto de un currículo de equidad, si lo hubieran dejado ahí, fine. Claro. Pero le meten y de respeto a todos los seres humanos, eso suena definitivamente al mismo discurso de la violencia contra todo el mundo, no solamente contra las mujeres. Y eso es lo peligroso de lo que escuchamos ayer en las vistas públicas, y es algo a lo que el secretario va a tener que dar explicaciones. Ya el gobernador y la secretaria de la familia un poco le han tirado la toalla, luego de lo que él dijo ayer, pero por lo que he visto en expresiones públicas, no ha hablado directamente con ninguno de los dos todavía, pero yo creo que es una discusión seria que hay que tener al interior de PARRE, porque inclusive se le adjudicaron unos fondos para implementar el currículo con perspectiva, sí, de género, no para implementar algo, un currículo.
Que no nos vengan con algo wow, o sea, ¿verdad? Y por eso, sí, por eso digo que no me quiero enfocar en el nombre, quiero ver la sustancia y que no nos cambien el currículo, ¿verdad? Porque no quiero que digan, ay, aquí van estas mujeres de nuevo a quejarse por todo. No, es asegurarnos que en la esencia no se dañe lo que queremos inculcar, lo que se va a inculcar en las escuelas públicas.
Exacto.
Quiero darle la bienvenida a la directora del hogar, Ruth Lizdel Flores, que le teníamos esta sorpresa. Mira, aquí la que está haciendo todo esto es Eda, que es traviesa. Así que, Lizdel, te doy las gracias por haber llegado hasta acá, al panel de mujeres. Así que, bienvenida.
Honrada de estar aquí con ustedes. Creo que es bien importante esta discusión desde los distintos frentes.
Vamos a seguir precisamente con esto. Voy contigo, Eda. ¿Qué te parece? Y escuchando un poco, ¿verdad?, lo que estaba diciendo Amaris.
Bueno, antes de hablar de eso, yo tengo que decirle ante el país que estoy con las tres de las mujeres más importantes de mi activismo. Porque en esta mesa están dos de mi equipo de ensueño. Cuando me llama alguna mujer con problemas, aquí están las dos que yo puedo llamar y sé siempre que están ahí para mí. Así que yo les agradezco. La sorpresa era para Carmen, pero era porque yo les quería declarar mi amor a todos.
¡Qué linda!
Porque ustedes saben que cuando yo las llamo es porque la cosa está ahí. Y en ese fin de semana de Nochebuena, para mí ustedes fueron fundamentales. Pero entonces, vamos a dejar eso, que estoy muy emocionada también por verla. Mire, con esto de lo del nombre hay que tener mucho cuidado, porque las mujeres, las feministas, nos salimos un día de paseo y dijimos, ay, déjame importunarle la vida a la humanidad hablando de perspectiva de género y equidad. Los términos que nosotras usamos son términos basados en estudios muy rigurosos, teóricos, académicos, que cogen multisectorialmente los datos y los reinterpretan. ¿Por qué es importante hablar de la perspectiva de género? Bueno, porque la perspectiva de género es donde podemos colocar la identidad de género. Y la identidad de una persona es lo que nos identifica, punto. Entonces, yo tengo una preocupación inmensa, y es que a veces sí se elevan personas que pueden ser lideresas, líderes en los diferentes contextos, pero a mí siempre me va a preocupar que en la mesa esté la voz de todo el mundo. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me preocupa en este momento es que en esa negociación que hizo el secretario de Educación, faltaron muchas voces. Él no está ahí para estar negociando, y menos tan poco tiempo antes de su vista. ¿Quién es Joan Rodríguez Bebe para representar al pueblo? Cuando aquí se han hecho unos compromisos, y yo me remito a la campaña, cuando en la campaña todos los sectores hablaban sobre perspectiva de género y fue un tema central que tuvo que ver con los votos de las personas. Ahora, yo soy más maliciosa, porque ya yo, o sea, a mí no se me caen los dientes de tonta. Y para que este individuo haya recurrido a emitir unas declaraciones que él sabía que iban a ser incendiarias, porque están traicionando todo lo que se ha estado reclamando desde hace tantos años, él no solo está valiente, sino que debe tener un respaldo. Y aquí tiene que rendir cuentas también, porque está él a la cabeza. Pero ¿qué pasó con la delegación popular? ¿Quién ¿quién va a votar a favor de una persona que traicionó a lo que había, lo que se ha estado reclamando durante tantos años? Pero yo tengo una pregunta adicional. ¿Qué yo le contesto a las crías que se les hace muy difícil verse respetadas y amadas ante un discurso de tanto odio y tanta exclusión y tanta invisibilización? A mí me parece que el país está ante una coyuntura en que no podemos seguir repitiendo lo que se ha hecho todo el tiempo y de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que sentarnos. Ya esta es la tercera semana que yo sigo planteando esto. Yo no sé quién es la persona que abre y cierra las comunicaciones para las cuestiones que tienen que ver con género en Puerto Rico, pero aquí urge, urge, después de este fiasco que nos han hecho pasar con lo de la emergencia, urge una reunión para poder poner todas las cartas sobre la mesa, porque no podemos continuar apostando a las fórmulas viejas. Aquí hay que sentar a la gente negra en la mesa, hay que sentar a las personas trans en la mesa y hay que exigir porque todas esas personas conviven con nosotros. Y una de las preocupaciones que yo tengo es que esto también es violencia. Si nosotras reclamamos que se erradique la violencia por género en Puerto Rico, también tenemos que reclamar que se acabe la invisibilización y que no se esté discutiendo nada más que desde unos sectores muy exclusivos que nos han hecho perder mucho tiempo con esto de las violencias.
Carmen.
Primero que nada, la bienvenida a mi querida compañera Lizel, a quien le tengo un aprecio muy particular. Yo la he visto crecer. Yo siempre digo que es como si fuera mi nena. Así que me han dado una alegría bien grande el tenerla aquí sentada al lado mío hoy. Siento un orgullo bien grande de verla aquí al lado mío. Dicho eso, yo tengo que decir lo siguiente: no podemos olvidar la historia. Aquí hay muchas mujeres valientes que han dado su tiempo, han dado la milla extra, esfuerzo extraordinario para lograr lo que todas añoramos, que es una educación donde nos dé el lugar correcto. Nosotros no estamos pidiendo estar por encima de nadie, nosotros estamos pidiendo que se nos trate de la misma manera que se trata a todo ser humano ante las diferentes situaciones que enfrentamos. Estamos pidiendo que se elimine el discrimen por razón de género. Básicamente esa es la base de esta lucha. Y podrá gente decir, pero ¿qué discrimen? Si ellas han logrado muchísimas cosas, mire, la realidad es que no. Nos cuesta mucho más llegar a los lugares a donde llegamos. Muchas de
y
nosotras
nos pagan menos.
El trabajo es mucho mayor muchas veces, nos asignan mucha más carga para lograr lo que el varón, como regla general, logra con mayor facilidad. Y eso es parte de la educación que estamos pidiendo. Cuando hablamos de decir, es que es el nombre, lo que se está cambiando es el nombre, pero porque ustedes pelean, porque estamos hablando de equidad y estamos así diciendo que es para todo el mundo. La realidad es que la situación de las mujeres en Puerto Rico está más que evidente con tantas muertes que han habido por causa de lo que es el discrimen hacia la mujer y lo que es la disparidad en relaciones de pareja. ¿A qué yo me refiero con esto? Que todavía se sigue hablando de que el hombre es el que tiene el control, el poder en su hogar. Y nosotros lo que estamos pidiendo es la equidad en ese trato, es que se nos permita tener en la misma oportunidad que tiene el varón, eliminando lo que es el poder y el control sobre una parte que por siglos han dicho que es la parte débil, pero yo diría que es la parte más fuerte porque hemos sido resistentes, consistentes, elocuentes, pidiendo un trato igual. Así que cuando hablamos de perspectiva de género, lo que se trata es de eso, de lograr que haya una equidad entre los géneros y que los niños aprendan y las niñas aprendan sobre esa equidad. Ah, que el nombre no es importante, es que en la medida que empezamos a invisibilizar términos correctos, invisibilizamos la causa, que es lograr la equidad entre los géneros. Así que yo tengo una preocupación porque lo que se decía ayer en la prensa no era solo el nombre, era que se había llegado a acuerdos sobre distintas cosas dentro del plan. Y eso sí me preocupa porque no hubo participación ni del Comité PARE para llegar a esa conclusión ni de las personas que estamos constantemente trabajando con la problemática del discrimen contra la mujer. Así que para mí es muy importante que el secretario se siente y aclare la situación. Es importante y es una cuestión de respeto a las compañeras que están en pares. Déjame que han dedicado su vida
no,
allí.
Y que están ahí de manera voluntaria. Déjame hacer una pausa y al regreso, excuso a Marilis que me acaba de informar que tiene que irse porque tiene que a una reunión y presumo que es de este tema. Así que a Marilis, gracias por estar disponible. Por eso ahí le di su primer turno para que pudiese expresarse. Al regreso a la pausa, entonces terminas tu turno y entonces vamos con Lizdel Flores que está hoy de invitada de honor en el panel de mujeres. Hacemos una pausa, estamos en Corozal.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos desde Corozal y MCS nos ha invitado a formar parte de una alianza que ellos han hecho con el CDT aquí en Plaza del Carmen, en Corozal. Si usted no se ha vacunado contra la influenza, aquí puede aprovecharlo. Se puede vacunar también contra la hepatitis B y también la pulmonía. Así que aproveche, eche para acá y de una vez se orienta. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y hoy que está de invitada Lizdel Flores, directora de Hogar Ruth, así que gracias nuevamente por ella estar. Quiero que termines tu punto y para quienes estén conectando en este momento, estamos hablando sobre la situación que ocurrió de que el secretario de Educación se reunió y llegó a unos acuerdos con la legisladora de Proyecto Dignidad. Sabemos que Proyecto Dignidad es un partido conservador, ellos mismos lo dicen y por eso salieron al ruedo político. No creen en un currículo de equidad de género, pues esa es la verdad y ellos mismos lo han dicho. El secretario llega a un acuerdo y esto ha levantado preocupación por diversos sectores porque parece que la cosa está cambiando y la temática está cambiando. Así que vamos a ver qué ocurre con esto. Quiero que termines tu turno, Carmen, y entonces paso con Lizdel.
Pues yo quiero volver a retomar. La historia nos ha enseñado que normalmente cuando estamos a punto de lograr lo que es la educación con perspectiva de género, algo pasa, se diluye y terminó el asunto de perspectiva de género engavetado. En este momento es crucial, primero porque como decía antes del cierre, es una falta de respeto al comité PARE, a mis compañeras que están ahí dando el todo por el todo, dejando el pellejo en el comité para ayudar y aportar desde su experiencia trabajando con los casos de las mujeres al Estado para que podamos manejar esto desde una perspectiva correcta, consiguiendo lo que queremos, que es eliminar precisamente la falta de equidad entre los géneros. Si esto no se corrige inmediatamente, vamos a tener un asunto serio, porque por un lado el Estado dice, yo creo en la perspectiva de género, yo creo en la equidad en términos de eliminar lo que es discrimen contra la mujer.
Pero
yo
reconozco
que hay un problema de violencia contra la mujer y sin embargo cuando le toca actuar nos encontramos con que cambian toda la baraja y ahora no sabemos qué en definitiva es lo que se ha aprobado. Yo vuelvo a recabar que el secretario tiene una deuda con este comité que tiene que darle cara a las compañeras y que tiene que ser claro en cuáles fueron esos acuerdos que no se hicieron a la luz del sol. Así que eso, pues, lo dejo sobre la mesa y mi exhortación al secretario de Educación, así como al gobernador, es que se aclare esta situación lo antes posible.
Lizdel.
Bueno, quiero ir sobre dos puntos un poco atado a lo que la licenciada Carmen Lebrón estaba hablando y quiero ir también a lo más básico, quiero entrar en lo básico de lo que es la perspectiva de género un poco para sentar las bases. Pero sobre lo que estaba hablando la licenciada Carmen Lebrón, debería el gobernador pedirle rendición de cuentas a su gabinete, ¿verdad? Es el gabinete de su confianza quien recomienda a los designados a secretario, es el gobernador, ¿verdad? Y yo creo que es una falta de respeto al gobernador que bajo una orden ejecutiva emitida por él, su mismo gabinete le esté dando un rechazo a esto cuando la orden ejecutiva sale desde la mano del gobernador y se cumple precisamente un año ahora en enero. Así que partiendo de ahí, y ya tú tocaste muy bien, yo creo que la frustración que se siente desde adentro, cuando nosotros sabemos que hay compañeras desde el Comité PARE que han dejado ahí el conocimiento, que le han dado las herramientas precisas al Estado para atender y atajar la situación. Porque el plan de trabajo, quien lo hicieron fueron las organizaciones, no lo hizo nadie más. Así que la realidad es que son las que conocen, las que entregaron todo este baluarte de trabajo que cuesta mucho y que no ha sido remunerado hacia ninguna de las que hemos participado porque no nos interesa. Lo que nos interesa verdaderamente es que logremos que finalmente yo no tenga que decirle a mi hija todos los días que tiene que luchar por sus derechos porque esto ya sea un hecho. Si yo me voy a lo más básico de la perspectiva y divido las dos palabras, porque yo quiero tratar de entender cuál es el miedo y cuál es la conmoción con el asunto de la perspectiva de género, porque perspectiva no es otra cosa que un punto de vista. Yo veo las cosas desde mi punto de vista, cómo yo fui criada culturalmente, socialmente, cómo todos mis ambientes han intercalado, ¿verdad?, en nosotros. Y yo creo que todos nos desconstruimos todos los días, porque todos los días nosotros nacimos en una sociedad bien machista, bien patriarcal, y todos los días nos estamos nosotros mismos como que, oh, espérate, párate, por ahí no es, porque me estoy propiciando la desigualdad. No hay forma de llegar a la equidad si no es a través de la educación. A mí nadie me puede decir, no, yo creo en la equidad y no creo en la perspectiva. Pues estás mal. A mí me encanta mucho, hay un video en YouTube que yo exhorto a que todo el mundo lo busque, es for dummies, vámonos a lo más básico, que dice la perspectiva de género en arroz y habichuela, y te hace tres preguntas básicas. Te pregunta primero, ¿le dirías a tu hija que luche, verdad, que no permita el discrimen? ¿Verdad que nosotras lo haríamos? Claro, y que me digan los conservadores de este país, si no le digan a su hija, ¿usted permite el discrimen? ¿Usted le va a enseñar a que no? ¿Verdad que no? ¿Usted le diría a su hija que usted tiene los mismos derechos de aspirar a posiciones, a paga igual? Eso lo hacemos en todos los sectores, los conservadores y los no conservadores. Vamos, por ahí vamos, ¿verdad? Hemos contestado que sí, yo me imagino que todo el público está contestando que sí. Y hay otra pregunta que también va encaminada en esa, y son tres preguntas específicas. Básicamente tú tienes que contestar que sí en todas. Y una vez tú contestas que sí, yo quiero, el mismo video te dice felicidades, estás educando en perspectiva de género. O sea, no seamos hipócritas.
Ay, vas a malita después de ese
diariamente nosotros estamos educándonos para esto. El tema de perspectiva de género en ningún renglón indica que yo voy a atentar contra la orientación sexual o voy a inducir a X o Y. Yo sí voy a inducir a que cada niño y a que cada niña respete la diversidad de los seres humanos. Y yo aspiraría a una sociedad donde yo no tenga que etiquetar a las personas, donde yo no tenga que decir la comunidad LGBTQI+, porque somos seres humanos con carne, con huesos, sangre por las venas, y yo no tengo por qué hacer acepciones. O es que nosotros nos presentamos dentro de nuestros entornos y tú dices, les presento a Lisdel Flores heterosexual, le presento a no, pero nosotros cuando estamos en una conversación, X o Y decimos, mira, te voy a presentar a fulano, él es homosexual. ¿Y por qué tú me tienes que hacer esa explicación?
Sí, correcto.
A mí me vuela, a mí
pero es verdad.
Pero lo hacemos, pasa, vamos. No, por eso es que me quiero ir a lo básico. O sea,
especialmente, ¿tú sabes cuándo lo hacemos? Cuando hay distintas generaciones que hay una diferencia.
Pero ¿y por qué yo tengo que hacer esa excepción? Pues de eso trata la perspectiva. Claro. Es que
es un reto educar a otras generaciones que han sido,
pero hay que pero se puede. Entonces, la perspectiva no solo va en directa en ese tema, la perspectiva influye en todo nuestro ámbito social. Si usted quiere acortar las brechas de la desigualdad, no hay ninguna otra forma de hacerlo que a través de la perspectiva. ¿Por qué? Porque le va a dar la sensibilidad al asunto y de esa manera tú acortas las brechas. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que quedar en las casas al cuidado de los hijos mientras los hombres trabajan? Porque la mujer vámonos a los siglos atrás, tenía menos probabilidad de educarse, de prepararse, porque tenía otros roles asignados. ¿Qué es lo que te dice el género? Que nosotros estamos asignados a unos roles que nos han impuesto. pero no que verdaderamente es lo que trata. Y eso es lo que nosotros te queremos desconstruir. Nosotros simplemente, si yo quiero influir en la educación de tus hijos, yo lo único que quiero influir es en el respeto a la diversidad. Que respetemos a los seres humanos porque son seres humanos y punto, sin etiquetarlos. Y que nosotros entonces acortemos esas brechas de que el hombre, por ser hombre, pues no debe llorar, no debe mostrar sus emociones, a menos que sean emociones agresivas, y que la mujer es la que se hizo para llorar y mostrar todas sus emociones. O sea, gente, estos son asuntos, esto es lo más básico dentro de lo complejo, porque lo complejo es trabajarlo a lo social, que cada una de las entidades gubernamentales, que cada interventor pueda aplicar la perspectiva de género dentro de su espacio, para que nosotros apostemos a una sociedad más justa y más equitativa. No hay manera de llegar ahí si no es a través de la educación. Póngale el nombre que usted le quiera poner, pero no hay otro nombre que no sea perspectiva. La educación es la perspectiva de género, y la perspectiva es un punto de vista. Es el punto de vista que yo tengo de un tema sobre el punto de vista que tú tienes de ese mismo tema. Eso es todo, y podemos diferir. Lo que no puede pasar es que tú cambies la definición, porque el problema es que aquí está todo el mundo tergiversando la definición del contexto. Váyase al diccionario y vaya y busque la información como es, y le exhorto, busque en YouTube, en arroz y habichuela, ¿qué es la perspectiva de género? Bien básico, y comience a educarse. Mili, la mayoría de las personas que no creen en la perspectiva de género ni siquiera te la pueden explicar. Se dejan llevar por aquellos que son vocales.
Bueno, la realidad es que cuando bajo Rafael Román se implementó el currículo, salieron figuras con unos libros que no sabemos de dónde salieron. Y eso no era el material educativo.
De ahí se han agarrado. Yo tengo los currículos
no, que van a utilizar en la educación,
y en ninguno de esos se muestra las barbaridades que han estado enseñando. O sea, es una desinformación.
Bueno,
y
es mentira.
En la medida en la que tú desinformas y mientes, y tienes, sí, entonces tienes el poder de, porque tienes gente que tiene el don de la palabra y de convencer, sí, a dos o tres que verdaderamente no buscan la información. Y lo que tenemos, gente, es que instruir. No sabes que la licenciada LeBron, desde que yo trabajo con ella, no me enseñó todo el tiempo, el conocimiento da poder.
Correcto.
Y en la medida en la que tú te instruyes y que tú buscas ese conocimiento, a ti nadie te puede vender, como dice uno, gato por liebre. O sea, la perspectiva tiene una definición clara y precisa, igual, bueno, que género.
Quiero que, aunque el secretario ha reiterado que no va a cerrar las escuelas, creo que es un tema importante que se debe tocar. Y también quisiera tocar con ustedes el casito que siempre, yo digo el casito, pero la realidad es que he asumido esta lucha junto con distintas personas del que la importancia del Centro de Diabetes para Puerto Rico, especialmente, sí, en estos momentos. Esto es sumamente importante, no es un relajo y no es un empeño. Así que hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, en directo desde Corozal. MCS estuvo anunciando su alianza con el CDT de Plaza del Carmen Medical Services. Así que estamos aquí en Corozal y estoy con mi panel de mujeres que ha llegado hasta acá y está integrado por Eda López, la licenciada Carmen LeBron y Lisdel Flores. Ya hablamos un poco sobre la situación del currículo de perspectiva de género, que se supone que comenzará en agosto, ¿verdad? Se ha ido aplazando, pero se supone que sea en agosto que arranque la cosa. Es importante que hablemos de estos temas porque el 24 de enero se cumple un año de haberse declarado el estado de emergencia en violencia de género por parte del gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a hablar porque voy a mezclar las dos cosas, debido a que, pues, de cierre a cierre y por el tiempo que nos queda, se habla de posible cierre de escuela. El secretario dice que no, que eso no va a pasar, y el gobernador. Bueno, cuando yo lo vea más adelante, voy entonces a creer. También se está hablando de que los días están contados, y la verdad es que sí, los días están contados para el Centro de Diabetes para Puerto Rico. Muchos de los pacientes que están falleciendo de COVID-19 son muchos son de condiciones crónicas, entre ellos diabéticos, y personas con condiciones cardíacas, que en ocasiones tienen condiciones cardíacas porque son diabéticos. Así que las prioridades aquí, yo digo, están trastocadas. Por más que digan que las personas pueden recibir servicios en clínicas privadas, esa no es la realidad. Así que tenemos que hablar con los datos y ser honestos a la hora de brindar información. Está en el aire, no sabemos si finalmente le van a dar el dinero para subsistir hasta a finales de junio. Nada, comienzo contigo, Carmen, voy con Eda, entonces voy con Lisdel.
En relación al cierre de escuelas, pues yo lo que tengo que decir es que ya hemos visto la conducta del secretario, ¿verdad?, de Educación, en términos de que hoy dice una cosa y luego dice otra. Yo tengo una gran preocupación de que sigamos cerrando escuelas y limitando la educación y el acceso a la educación de nuestros niños y niñas. Obviamente tenemos que entender que en Puerto Rico hay sectores que quedan aislados y que necesitan sus escuelas. Por lo tanto, yo no soy amiga del cierre de escuela, como decía Lisdel. Yo siempre he promulgado que el tener el conocimiento te da muchas alternativas de vida, te abre muchas puertas. En la medida que estamos limitando cada vez más a nuestros niños y niñas la educación, pues vamos a tener en un futuro una sociedad que yo no sé a dónde va a llegar. Y ya hemos estado viendo resultados de niños y niñas que realmente no están siendo bien educados en términos académicos. Así que yo no estoy de acuerdo con el cierre y exhorto al secretario en que mantenga su palabra, en que no va a haber un cierre de escuelas más allá del que ya hemos sufrido. En cuanto a lo que tiene que ver con el centro de diabetes, yo tengo que decir que yo fui hija, porque mi papá pues ya no está con nosotros, está más arriba, de una persona con diabetes. Y si el Estado no le da la prioridad a los pacientes de diabetes que debe tener, el Estado va a terminar pagando mucho más de lo que debió haber invertido en el centro. ¿Por qué? Porque la diabetes termina dando otras condiciones, desarrollando otras condiciones que el paciente va enfrentando a lo largo de tener ese desarrollo de diabetes en su cuerpo. Por ejemplo, mi papá tuvo un infarto vascular, cerebrovascular. Mi papá tuvo que ser amputado de una pierna por circulación. Mi papá tuvo un ataque al corazón por diabetes. Y si venimos viendo todo esto, el desarrollo de las distintas enfermedades que resultaron como producto de lo que era su condición de diabetes, el Estado tiene que invertir mucho más en ese paciente cuando pudo utilizar la prevención y el tratamiento adecuado para evitar que lleguemos a esto. Así que yo creo que es hora de que el Estado empiece a mirar con más detenimiento las prioridades de este país y busque alternativas de ingresos. Sabemos que los ingresos son ilimitados, pero si buscamos alternativas de ingresos para otras cosas, debemos darle énfasis, importancia, bueno,
nos inventamos el marbete de Clemente.
Correcto.
Y no es que le esté restando mérito, pero pues entonces vamos entonces a inventarnos el marbete de...
Tenemos que ser creativos también, sabes, para buscar los fondos.
Bueno, Eda.
Mira, una de las preocupaciones más grandes que yo tengo con esto es que el Puerto Rico, la sociedad en Puerto Rico no tiene una estrategia de manejo de la salud pública. Entonces, una de las cosas que Milly presentó en el programa de anoche es que las personas que van usualmente al centro de diabetes tienen dos problemas. No tienen plan médico o tienen el plan vital. Pero hay un problema adicional, y es un problema de gobernanza. ¿Cuál es el problema de gobernanza? Yo estaba escuchando ayer a Miguel Bustelo, que es el director ejecutivo del centro de diabetes, y él dijo una cosa bien lógica. Tengo 25% menos de pacientes, pero por unos arreglos que pude hacer con las aseguradoras, pude aumentar el recobro del dinero y, por lo tanto, a pesar de tener menos volumen de pacientes, pude alcanzar 50% más de los ingresos del año anterior. Oye, si todas las personas que están en puestos públicos hicieran análisis desde el punto de vista de la administración pública y rindiera cuentas y pudiera demostrar que con una sana administración el centro de diabetes podría ser autosustentable, yo les cuento, yo les hago otro cuento. Así que uno de los problemas más grandes que tenemos en Puerto Rico, además de la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas, es la falta de reacción de parte del Estado a las críticas que les hacemos, porque la diabetes, que querámoslo o no, está dentro de las tres primeras razones
de muerte. Uh-huh. Voy contigo, Lizel.
Bueno, en términos del cierre de escuelas, yo creo que la licenciada Lebrón habló del punto que más a mí me preocupa, y es sobre todo las poblaciones que nosotros atendemos, aquellas más vulnerables, las que no tienen el acceso a la transportación y los recursos para llegar a las mismas y que dependen de esas escuelas, de esas escuelitas, ¿verdad?, locales que todos conocen. En la medida en la que tú cierres esas brechas de la educación, tú le estás quitando más a la población que nosotros atendemos. Nuestros niños tienen que ser primero y no hay ninguna razón que justifique el cierre de escuela. El Departamento de Educación tiene dinero suficiente para estar preparado y atender la emergencia de María, la emergencia de los terremotos y haber atendido la emergencia de COVID como se supone que se atendiera y estar esos salones y esas urnas preparadas para recibir a nuestros niños. Relacionado a lo de la asociación, a lo del centro de diabetes, vuelvo a lo mismo. Quienes se ven afectados son las poblaciones más vulnerables. El que puede pagar por el servicio no necesariamente está tan atado a este tema, pero son nuestras poblaciones las que atendemos desde nuestros albergues, desde nuestros espacios, que acceden a esos servicios y que no los tienen disponibles.
Y que hay una escasez de endocrinólogos, sí, y muchos endocrinólogos me lo han aceptado, no es porque no quieran, es que no pueden aceptar pacientes nuevos porque no dan
y las citas. Y las citas están
para 6 meses.
Y les pagan por debajo del costo.
Terrible.
Así que es una situación muy preocupante. Quiero darle las gracias a las tres por haber llegado hasta acá a Corozal para poder compartir conmigo, y gracias a todas las personas que han conectado y me han escrito. Siempre es un privilegio hoy contar con su sintonía y muy agradecida de haber estado aquí en Corozal. Así que hacemos una pausa y al regreso, a tiempo igual.